Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 1 de diciembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en el deporte valenciano. Esta noche juega Valencia Basket, Euroliga, frente a Baskonia y no llegan ni Jovic ni Hermanson. Mañana juega el Valencia en Girona, sin Gallá ni Almeida y con la duda hasta última hora de Fran Pérez, que hoy no ha podido entrenarse por fiebre y el equipo, recuerdo, viaja a las 7 de la tarde. Ha hablado Rubén Baraja del partido y del mercado y tenemos noticias en el posible 11 y el mejor tiempo de opinión. Y por si fuera poco, mañana tendremos en el Ciutat plebiscito para Javi Calleja. Todo eso y mucho más desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, hay mucho que contar y noticias a destacar. Empezando por el Valencia, Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo. Más problemas para Baraja. Esta tarde el equipo pone rumbo a Girona, mañana es el partido. Y primero, se ha confirmado la noticia que adelantabas ayer, Gallá no estará. Y es seria duda Fran Pérez.
Sí, el equipo viaja a las 6 en rumbo a Girona y como dices, Gallá se queda por prudencia, no estará tampoco en la Copa y el objetivo es que esté en la próxima jornada liguera ante el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz. Y Fran Pérez, como dices, seria duda, el Valencia no lo descarta, vamos a ver la evolución en estas horas, son 2:33 hasta las 5 menos cuarto que están citados en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque Fran Pérez es cierto que ha estado en Paterna, que ha salido incluso con el equipo al césped para los primeros minutos del entrenamiento. Llamaba la atención porque salía muy abrigado y hoy era un día caluroso en la Ciudad Deportiva de Paterna, dentro evidentemente de que estamos a 1 de diciembre, pantalones largos con sudadera. Y rápidamente se ha marchado al interior de la Ciudad Deportiva. De hecho, ha sido curioso la imagen que ha podido ver COPE del tercer entrenador, Toni Soligrat, tomándole la temperatura, la fiebre en la frente al propio Fran Pérez. Desde ayer tiene algunas décimas de fiebre, no se encuentra evidentemente en plenitud, por eso no ha entrenado, pero insisto, Baraja no lo descarta y va a esperar hasta última hora para ver si a las 5 menos cuarto llega o no a la citación, a la convocatoria aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Se le ha preguntado a Rubén Baraja en sala de prensa, entre otras cosas, evidentemente, por la entidad del rival, que es el Girona, y que después de tantas jornadas, ya en el mes de diciembre, no sorprende a nadie el rendimiento que está dando. A pesar de ello, de visitar la casa del colíder, Baraja dice, no tienen miedo.
No es casualidad, después del tiempo que lleva en esa posición y los puntos que lleva, los partidos que ha ganado, cómo los gana, para nosotros va a ser un gran reto, un gran desafío. Miedo no, o sea, no sé, yo creo que no se puede vivir con miedo, ni en la vida, ni cuando vas a jugar un partido, ni con nada. El Girona es un equipo que tiene grandes virtudes y nosotros también. Vamos a tratar de competir contra un gran equipo que lleva una racha magnífica en todos los sentidos y esto es lo que está llevando a estar donde está, que hace muchísimas cosas bien en los partidos.
Girona-Valencia sin Gallá, sin Almeida y vamos a ver si con Fran Pérez o no. Según me decían hace escasa media hora, está bastante tocado el chaval, que como informaba a primera hora del día Rafa Villarejo en nuestras redes sociales, se ha retirado el entrenamiento con fiebre. En el Levante, espadas en todo lo alto. Mañana se juega un partido en el Ciutat con más que 3 puntos en juego. Todas las miradas apuntan al banquillo. El director deportivo puso aquí en COPE esta semana a Calleja en el punto de mira y por ello, Zamora, nos preguntamos a esta hora de la tarde qué noticias contamos.
A las 5:45, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Buñol, estaremos pendientes de lo que nos va a contar Calleja y cómo se ha tomado la semana y sobre todo esas declaraciones a las que hacía referencia de su jefe, del director deportivo Felipe Miñambres. Después, entrenamiento. ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, de cambios en el 11 con la posible entrada de Lozano? Tiene que entrar alguien por Bezo, lo normal es que sea Dela. También arriba puede jugar de inicio Fabricio, así que poco a poco iremos afinando el tiro a partir de esta tarde con ese último entrenamiento. Giorgi, uno de los que podría ser titular en el partido de mañana ante el Valladolid, le pide esto a su hinchada.
Que estén 90 minutos, 100 minutos con nosotros y nosotros dejamos la piel en el campo y después de eso depende del resultado, todo se puede pasar. Pero quiero que nuestro equipo, nuestros compañeros, dejen todo en el campo esos 100 minutos y además el ambiente que habrá en Ciutat, que lo comamos a el equipo que sea.
Luego le preguntamos a Ismael Garra por la situación, delicada situación de Javi Calleja. Por cierto, Pedro, es noticia de última hora, ya hay fecha y hora para que Dambila dé la cara.
Va a ser el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía en la sala de prensa del Ciutat de Valencia. Va a comparecer el que es consejero delegado, Pepe Dambila, acompañado por la portavoz del consejo, Maribel Vilaplana. Explica el Levante en su convocatoria que será para, leo textual, explicar la situación económica del club y responder a todas las preguntas que allí sean planteadas. Ya sabes que el martes se reúne el patronato de la fundación, Dambila y el Levante y el club entienden que es preferible explicar pormenorizadamente antes de esa reunión qué es lo que va a presentar el consejero delegado, cómo va a ser su plan de viabilidad a la fundación. Así que el lunes conoceremos exactamente cómo va a ser el plan de viabilidad presentado por Dambila después de haber recabado ya toda la información económica. De hecho, me cuentan que ya sabes que la fecha límite era el 30 de noviembre y que se va a retrasar unos días. Me cuentan que hasta ultimísima hora se ha retrasado porque Dambila todavía no había cerrado alguna operación económica que necesitaba cerrar antes de esa reunión con el patronato de la fundación. Así que el lunes Dambila dará la cara y explicará cuál es el proyecto que tiene entre manos con el Levante.
Baloncesto, esta noche vuelve la Euroliga a La Fonteta. Es un partidazo. Valencia Basket recibe a Baskonia y ya sabemos, Fermín Rodríguez, que Mumbrú no podrá contar ni con Jovic ni con Martin Hermansson.
Es una noticia que avanzamos. Ninguno de los dos va a estar en el partido de hoy. Yo creo que ayer Alex Mumbrú en la rueda de prensa ya dejó ver, con eso de que Martin llega un segundo tarde a las acciones y que Jovic estaba muy complicado, que ninguno de los dos iba a ser de la partida. Para hoy están descartados. Para el domingo, Jovic muy, muy verde, es decir, creo que no. Y dependerá de cómo vaya hoy y cómo estén los otros bases, en este caso Jones, veremos Guillem y Harper, que es el base de emergencia, para que Martin se espere o no la semana próxima o pueda estar el domingo contra Bilbao Basket. Lo que está claro es que hoy es un partido clave, como está la Euroliga en una victoria, Hugo, del quinto clasificado, Panathinaikos, que está con 6-5, uh-huh, al decimotercero, el Bayern de Múnich, que está con 5-6, hay 8 equipos, entre ellos Valencia Basket y Baskonia. Vamos a ver hoy, porque para estar en el top 8 es fundamental ganar, para romper esa dinámica de 4 derrotas europeas consecutivas y para frenar al segundo mejor visitante, que no deja de ser Baskonia, que además te tocó el morrito hace 12 días en el Buesa Arena. Mumbrú espera un plus para cambiar esa dinámica.
a la Euroliga en el moment que encadenes alguna derrota, no? És com que costa tornar a agafar una bona dinàmica, i més quan jugues fora de casa, i quan nosaltres som un equip que la Fonteta la notem molt a prop, sí que tenia ganes de tornar a València, no?
Un equipo que nos gana hace poco, desde el cambio de entrenador están con una dinámica bastante positiva, sumando muchas victorias, recuperando a gente que tenían lesionada y que seguro que quieren venir aquí a la Fonteta a hacer un buen partido e intentar ganar, ¿no? Entonces tendremos que estar bien concentrados, con un plus de intensidad que nos faltó en el partido de allí.
Y llevamos a portada el que será sin duda un día muy especial para la ciudad. El domingo tendremos de nuevo cita con la maratón en Valencia, Iván.
A partir de las 8:15, la 43ª edición de esta Maratón Valencia, que se va a celebrar con récord de participantes, 33.000 corredores, por primera vez en la historia con 134 países representados. Estamos hablando de que el 57% de los corredores van a ser extranjeros. Es, por tanto, la edición más internacional y más multitudinaria de este Maratón Valencia, que además, pues a nivel de cifras, va a tener, entre otras cosas, por ejemplo, 10.000 metros de vallas y 30 médicos que van a estar pendientes de todo lo que acontezca en la carrera, tanto de aficionados como de la élite internacional, con especial atención a lo que suceda con Bekele, el 3 veces campeón olímpico y 5 veces campeón del mundo, también el debutante Joshua Cheptegui, que focalizan esa atención de los amantes del atletismo. El que ha valorado positivamente precisamente tanto la participación como el hecho de que vayan a competir atletas internacionales importantes ha sido Paco Borao, el director del Maratón Valencia y el presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos.
Tenemos un gran elenco también de nacionales para acompañar a ese grupo de atletas internacionales. Hay 5 por debajo de 2:05 como marca, o sea, ya promete.
Ya sé que estáis preocupados por mí, no os preocupéis, no me vuelve a pasar. Jugaremos domingo por la tarde y así podremos disfrutar durante todo el domingo por la mañana del Maratón Valencia sobre el asfalto de nuestra ciudad. 18 son los minutos que quedan para llegar a las 3 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde lo analizamos todo y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
Ford Trucks Valencia. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchadas a ti.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad, cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get your show on, get paid.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya lo sabes, mañana sábado 2 de la tarde, Montilivi, Girona-Valencia. Regresamos a la ciudad deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, la expedición valencianista, como contabas, viaja esta tarde sin Gallá, sin Almeida. Y vamos a ver qué pasa con Fran Pérez.
Sí, estamos pendientes del extremo valenciano. Ayer tenía décimas de fiebre, acudió a la ciudad deportiva, seguía con esas décimas de fiebre. La verdad que el chaval no está bien. Ya le pasó al principio de temporada, recuerdo, tuvo que jugar un partido con febrícula y con algunas décimas, pero estuvo en el terreno de juego. Y yo no sé si va a repetirse la situación. Aquel partido recuerdo que era en Mestalla. Este evidentemente tiene un viaje de por medio, el que va a tener el equipo esta tarde a partir de las 6 desde el aeropuerto de Manises. Así que vamos a mantener la duda, porque en el off the record, después de la rueda de prensa, Baraja no descartaba y evidentemente estaba pendiente de la evolución en estas horas, 3:45, hasta las 5:45, que están citados los futbolistas aquí en la ciudad deportiva de Paterna, para saber si podrá contar o no con
a ver, y hasta sí, aquí que... llegó Rafa Villarejo, le mandamos no, sí, un abrazo es que, a la familia.
Tan cerca ha estado de Fran Pérez que es
no es solo lo de los futbolistas, no solo claro. Los futbolistas sufren la fiebre, que decía que vamos a estar pendientes, pero evidentemente eso va a condicionar no solo a la convocatoria, sino seguramente, y sin el seguramente, el equipo titular del que ahora hablamos.
Ahora me lo cuentas, queremos conocer antes hasta ahora las novedades en el rival, un Girona que está imparable, colíder de Primera División y que solo ha perdido un partido esta temporada y fue en casa ante el Real Madrid. En COPE Girona estamos, Albert Díez, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Michel? Hola, Albert. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Pues Dobbić es el gran nombre propio en la previa de este Girona a Valencia. Cayó de la convocatoria del Girona Athletic Club del lunes, problemas musculares, gemelo, pierna izquierda. De momento no ha completado ningún entrenamiento con el grupo. Sí ha hecho parte, pero no la totalidad, con lo cual mantiene la duda Michel hasta mañana sábado. Ha dicho que si no está al 100% no va a jugar. Se ha deshecho en elogios Michel hacia el Valencia. Dice que es un equipo peligroso en la transición. Ha destacado el juego en profundidad, a los delanteros y a los extremos del conjunto Che. El colíder de primera, que quiere hacerse fuerte en Montilivi, se ha colgado por segundo partido consecutivo el cartel de no hay entradas.
Gracias, Albert Díez, por la última hora del Girona. Iván, lo decía Albert, ha hablado el técnico de moda de nuestro fútbol y lo ha hecho del Valencia de Baraja.
Sí, en esa línea que comentaba Albert, primero refiriéndose a lo que está suponiendo esa fiebre gironí en la ciudad catalana, con un lleno total y con el fervor, evidentemente, que está causando el nivel futbolístico del equipo, se le ha preguntado precisamente si cree que los rivales que llegan tienen esa sensación o si, por el contrario, creen que le pueden ganar al Girona. Y a esa pregunta, él se ha deshecho en elogios al equipo de Rubén Baraja.
València és un equipàs. Té molta gent jove que fa que el partit sigui dinàmic i intenso. Per això sabem que hem de fer un partidàs. És l'equip que menys tiros rebre de la Liga, el expecting goal és el tercer equip que el rival té problemes per arribar a la seva porteria. És un equip molt, molt, molt bé treballat en defensa i en atac.
El Valencia es un equipazo, lo vamos a debatir esta y otros asuntos de la entidad de Mestalla. Antes, regresamos a la ciudad deportiva, Villarejo, con todo lo que sabemos. ¿Por qué 11 apuestas?
Bueno, evidentemente todo lo va a condicionar lo de Fran Pérez, porque ayer te contaba con información, más o menos estaba claro el equipo, volvía a Mala y arriba con Fran Pérez, con Diego López y con Hugo Duro, pero la situación con fiebre del futbolista primero condiciona su convocatoria y después, aunque pueda entrar en la convocatoria, veremos cómo está de fuerza, porque evidentemente lo que hace la fiebre es debilitar el cuerpo y el estado físico del futbolista, y contabas hace unos instantes que estaba bastante tocado. Uh-huh. Así que vamos a ver su recuperación de aquí a mañana. Alternativas hay varias. Incluso me han llegado a plantear la posibilidad que tú hablabas al principio de semana de la entrada de Diakabi en el centro del campo, cuestión que me desmontan en los últimos minutos. Hoy ha trabajado muy poco en lo táctico, pero ha juntado a Thierry Foulquier en la banda derecha de nuevo, que es una posibilidad de la que hablamos ya hace algunas semanas. Esa sería otra opción. Pero la verdad es que tengo bastantes dudas, si te soy sincero. Lo más lógico, y mi apuesta es que atrás no hay duda, Mamardashvili, Thierry, Paulista, Mosquera y Jarek, con Pepelu, Javi Guerra y Amalá, y arriba lo más lógico, insisto, es que juegue con Diego López, Hugo Duro y Sergi Canós, que iba a ser el damnificado de la semana, que fue titular ante el Celta, que no lo vimos bien físicamente, que ha preparado con Amalá, pero que evidentemente si no está Fran Pérez es el recambio, yo creo que más lógico y más natural en ese equipo titular.
Puede jugar Canós, puede doblar lateral con Foulquier o puede introducir en el centro del campo, en el tribote, a Mukhtar Diakabi, que la información que manejamos en COPE y venimos contando, como apuntaba Rafa en las últimas semanas, es que la reaparición de Diakabi va más enfocada a ayudar en el centro del campo. Baraja no cuenta con Hugo Guillamón y Pepelu tiene una carga de partidos importante y necesita un sustituto, que dirigida al eje de la zaga, donde Rubén Baraja confía en Cristian Mosquera y en Gabriel paulista.
Hay una situación, Hugo, que Baraja, no sé, por jugar un poco a pistas con las muchas dudas que tenemos en ese 11, insisto, pendientes de Fran Pérez. Hay una situación que ha destapado Baraja y es que el Girona, lo sabemos, es el equipo que más centros lateral mete a las áreas contrarias y que más peligro y más goles ha hecho de centros laterales. Quizá por ahí el refuerzo de Diakabi acabe por verlo, insisto, me lo han desmontado en los últimos minutos esa posibilidad, pero no sé, la pista de Baraja casi me inclinaría a pensar que puede ser el momento de lo que tú estabas contando desde el principio de semana, de esa posibilidad de Diakabi reforzando el centro del campo.
3:10, vamos a ver qué piensan en la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿ves a Diakabi volviendo a la posición de medio centro?
Sí lo veo, Hugo, sí lo veo, por lo menos para un partido como el de Girona, porque Mosquera y Paulista se han ganado la continuidad en defensa y porque creo que este Valencia de mínimos no puede permitirse el lujo de tener a un futbolista de la experiencia de Diakabi en el banquillo. Creo que le puede venir bien al equipo porque el jugador número 11, que en este caso sería Sergi Canós o Amalá, no están rindiendo al nivel esperado. Y creo que esto también puede permitirle descolgarse a Javi Guerra, que para mí es una de las grandes armas en ataque que tiene este Valencia. Por tanto, yo sí veo a Diakabi en el centro del campo.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Iván, hay que mirar de nuevo al filial en caso de que Fran Pérez finalmente no pueda viajar. Hay varios chavales que están entrenando con el primer equipo en esa demarcación a los que hay que tener en cuenta.
Sí, la alternativa natural en este caso, sobre todo por lo que viene trabajando y porque ya ha jugado este año incluso como titular contra el Betis, en el caso de que se quisiera recurrir a la cantera, sería Pablo González, que bien podría actuar en alguna de las dos bandas, aunque su posición natural es la de media punta. Con Hugo González lesionado y sancionado por 5 amarillas, no va a poder estar en la convocatoria de mañana y por tanto han trabajado en las últimas horas, en los últimos días. Ayer lo hizo Marco Camus, futbolista de la generación de 2001, que es el máximo goleador del filial del Valencia, con 5 goles en 12 partidos. Hay que decir que ya fue a la convocatoria del Valencia en Logroño para ese partido de Copa del Rey, pero al final no debutó. Es un extremo zurdo que puede jugar tanto a pierna natural como a pierna cambiada, y recordemos que la pasada semana tuvo un aparatoso golpe contra las protecciones que hizo que se mareara incluso por la fuerza que se golpeó en el hombro, pero ha entrenado sin ningún tipo de problema y lo ha hecho incluso con el primer equipo. Y el otro que se ha ejercitado hoy ha sido Gurendal, futbolista de la generación de 2005 que ya jugó el trofeo Taroncha con el Valencia, que este año suma 2 partidos con el filial y 8 con el juvenil, con los que ha sumado 4 goles y es uno de los máximos artilleros del juvenil que dirige Paco Cuenca y es internacional con las inferiores de Noruega. Luego, por completar convocatoria, también ha entrenado, lo hizo ayer y lo ha hecho hoy, Carlos Alemán, lateral derecho del Valencia Mestalla, así que veremos cómo perfila la lista finalmente Rubén Baraja de cara al viaje, en el que tampoco va a estar otro, hablando de cantera, César Tarrega, también por molestias, por sobrecarga, pero también porque acumula 5 amonestaciones.
Le han preguntado a Baraja por el mercado y ha estado en Valencia Mateu Alemany. 3 anuncios, seguimos contando noticias en la entidad de Mestalla y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Hyundai y su gama 100% eléctrica y 0 emisiones, coche oficial de la maratón. Hyundai, full power, full runner.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Villarejo, le habéis preguntado a Baraja por el mercado.
Sí, y lo ve lejos, a mí me sorprende, es verdad que es 1 de diciembre, pero claro, le decía, si piensas es el 31 de enero, que seguramente Baraja tendrá razón, porque el historial de los mercados de invierno nos hace pensar que el Valencia siempre cierra la persiana cuando ficha, que no siempre ficha, pero cuando ficha siempre lo hace el último día, pero hay que recordar que falta exactamente un mes, el 1 de enero, para que se abra el mercado. Así que no queda mucho y sería lógico pensar, otra cosa es que no quiera contarlo todo, Baraja, que el club estuviese ya pensando en esa posibilidad. Ha capeado, ha toreado, ha evadido la respuesta sobre lo que se ha hablado en los últimos días del viaje de Singapur de la presidenta Lei Jun y lo que se ha traído desde allí, la información de que si no sale alguien será complicado fichar porque no hay autorización por parte del propietario Peter Lin, y lo que sí espera, yo creo que más un deseo que una confianza plena, el técnico del Valencia, es que no le vendan a nadie en este mercado de invierno.
Es que ya te digo que la comunicación es un poco saber un poco, hablar un poco del día a día, de funcionamiento, de las cosas, pues cómo ves el equipo, pero realmente no se ha tratado algo en sí. Es que ya te digo que queda un mes para que empiece el mercado y ya me estáis preguntando con el mercado que si van a decir que si fichamos, que si no fichamos, no sé. Es que realmente, no sé si me entendéis, pero no me puedo gastar con esto y menos energía, sobre todo cuando tengo la competición por delante y sobre todo cuando tengo ahí un grupo de jugadores en los que confío, en los que se están matando, que están dándolo todo, que se están, y en los que creo que puede crecer todavía en el resto de la temporada. Entonces, claro, es que ponerme a hablar ahora de cosas que de hipótesis que van a pasar, que si no van a pasar, que si va a suceder esto o lo otro, es que no me voy a desgastar con eso.
¿Te da miedo que te vendan alguno este mercado de enero?
Bueno, no tengo constancia de que eso pueda suceder, pero en el fútbol puede pasar de todo. No sé, hay cláusulas, viene un equipo, paga una cláusula de rescisión y no tienes opción, ¿no? Eso puede pasar, pero nos puede pasar a nosotros y a cualquier equipo de la liga. O sea, en principio no tengo esa sensación. No creo que ahora mismo el club esté pensando en desprenderse de jugadores o que vaya a venir un equipo y vaya a pagar una cláusula, pero en fútbol puede pasar de todo. Es de los pocos deportes en los que puede pasar de todo.
Ha querido mandar balones fuera en cuanto a ese viaje a Singapur de la presidenta Lei Jun Chan y la información que venimos contando en torno al mercado en los medios valencianos en las últimas horas. Ha querido proteger a sus jugadores, ponerlos en valor, algo que no hizo en la última comparecencia pública después del partido ante el Celta de Vigo, cuando dijo: con estas herramientas esto es para lo que nos da. Hoy, insisto, ha querido romper una lanza en favor de su plantilla, a la cual ha dicho que quiere sacarle todavía más partido. La realidad es que Lim cerró el presupuesto de la plantilla en verano y lo que ha trasladado es que no se invierte, algo que por otra parte ya informaba meses atrás Rafa Villarejo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Esta es la realidad, la triste realidad de la gestión deportiva del Valencia Club de Fútbol en los últimos años, en los últimos 5 años. Cero inversión, tampoco en el mercado de invierno. No se puede decir a esta hora de la tarde, a 1 de diciembre, que de aquí al 31 de enero no vaya a venir nadie, porque eso solo lo sabe Peter Lim, pero lo cierto, la información es que ahora mismo, si llegara alguien, sería en calidad de cedido y, como decía Villarejo previamente, habiendo dejado hueco en cuanto a la masa salarial se refiere. Ahí, ¿quién podría entrar? El nombre que adelantamos y desvelamos aquí hace ya más de 2 semanas en la sintonía de la cadena COPE, Peter Federico, para reforzar el extremo zurdo. Pero ni tan siquiera a esta hora de la tarde se ven en el Valencia con margen y capacidad para poder incorporar a un cedido, ya sea Peter Federico u otro futbolista que les pudiera encajar. Esa es, insisto, la triste realidad del mercado de fichajes que, una vez más, un invierno más, se nos va a hacer muy largo aquí en Valencia. Por cierto, Pedro, ayer homenaje a Mateu Alemany en la Asociación del Pequeño Accionista.
Sí, en las entrañas de Mestalla recibió un banderín en reconocimiento a la gestión de Mateu Alemany durante esos 2 años y medio aproximadamente que estuvo dirigiendo la parcela deportiva, aunque también ejercía de portavoz en otros asuntos. Mateu Alemany, ojo, habla así sobre lo que está de moda en Valencia, sobre los canteranos, los Javi Guerra, Fran Pérez y etcétera.
Son muchos muy buenos, ¿no? Parecen brotes verdes, ¿no? Es importante porque al final
de duras situaciones. Valencia es uno de esos clubes que ha vivido su cantera y que su cantera ha revertido situaciones o ha dado saltos de calidad históricamente, ¿no? Y por tanto yo me alegro y veo jugadores que tienen mucho nivel y veo que además la afición lo disfruta, entonces son buenos, ¿eh? Hay que ir con cuidado, que es importante que sigan aquí, que tengan continuidad, porque eso, una base de jugadores de cantera en un equipo, te da mucho, ¿eh?
Por cierto, se me ha olvidado añadir en el asunto del mercado, el no mercado del Valencia Club de Fútbol, lo destacaba Rubén Baraja en sala de prensa, que espera que no salga ningún jugador de la actual plantilla en esta ventana de invierno. El Valencia, como ya hiciera su director deportivo el pasado verano en sala de prensa, para sorpresa de muchos, insisto, el Valencia ya vende como un éxito que no salga ningún jugador en estas próximas fechas. No digo que sea la información, que no vaya a salir ningún jugador, pero que ya está vendiendo como un éxito la posibilidad de que se queden con los que están. Evidentemente, todos en mente tenemos el nombre de Javi Guerra. Señales horarias, 3:00 de la tarde, con Iván Herraiz, con Fermín Rodríguez, con Pedro Zamora y con Rafa Villarejo en la redacción. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, empezando por el final, Villarejo, por el mercado. ¿Qué sensación tienes de lo escuchado y de lo que estamos contando?
Bueno, que hoy Baraja ha expresado más deseos que la información que tiene. A mí me sigue sorprendiendo. No sé cuánto de transparente ha podido ser o ha querido ser en esa rueda de prensa, pero me sigue sorprendiendo, si es verdad lo que he contado, que la presidenta venga de Singapur y no le traslade la información. Tanto que me sigue sorprendiendo que el propio propietario siga sin hablar con su entrenador. Ya vamos camino de 9 meses en el banquillo del Valencia, pero como Baraja no le da trascendencia, no voy a ser yo quien lo haga. Sí que me llama la atención. Insisto, creo que ha expresado más un deseo que seguramente la información que tenga con lo que pueda ser una realidad, que es que no le toquen a la plantilla y luego, si suena la flauta, como se suele decir, y le cae un Federico de la vida, porque Lim tiene a bien, porque mitad de enero le salga la calculadora y le encaje y diga, bueno, pues por esa pasta vamos a meterlo en la plantilla y así no me dirán que no le he traído a nadie. Pues mejor que mejor, pero sí destaco, como tú hacías, hoy poniendo el énfasis en su plantilla, en proteger a sus futbolistas y seguramente protegerse a sí mismo pensando en, no me puedo poner aquí a hablar de los que seguramente no van a venir y dejar de lado a los que tengo, que son los que me van a salvar, con perdón el trasero, de aquí al final de temporada, que son los que entreno ahora mismo.
Tampoco es que pudiera decir mucho Baraja, ni va a poder decir mucho durante lo que queda de mercado.
Yo bueno, podía haber dicho, hay posiciones en las que cojeamos.
Bueno, pero eso lo dijo el otro día, ¿te acuerdas? Justo utilizó la de coja.
Pero hoy ya no lo ha dicho.
Podía haber dicho, no me consta, porque a mí la presidenta no me ha dicho que no vayamos a fichar.
A ver, ¿quieres que mienta?
No, deja la ventana abierta 2 meses. De aquí al 31 de enero faltan exactamente 2 meses. Hoy podía haberlo dicho y, oye, luego, como dice Hugo y como pasó el invierno pasado,
Bueno, pero Baraja, si algo ha demostrado en todo este tiempo, en este casi un año que lleva ya al frente del equipo, es que él, en medias verdades,
claro,
o mentiras piadosas, las justas. Yo creo que él va de cara, él sabe cuál es la realidad y él evidentemente lo que trata de hacer es centrarse en lo que realmente le compete y donde sí que tiene voz y voto, que es en la plantilla. Lo que pasa es que mucha gente en el entorno valencianista espera, y está en su derecho, faltaría más, que enarbole la bandera Rubén Baraja de la crítica a la gestión desde la posición del entrenador y desde el conocimiento de todas las cosas que todos vemos desde fuera que le faltan a esta plantilla a nivel deportivo y que él sufre porque, como dijo la semana pasada, no tiene las herramientas suficientes.
Pero yo creo que Baraja ha levantado el pie. Eso.
Bueno, no es que ayude o no.
Es que al final desvías a los...
¿Ayuda a quién? A él.
No, yo te digo que
decir,
si él empezara
foco...
a criticar la gestión, que todos sabemos cuál es, o sea, al final yo creo que desviaría el foco a los futbolistas y les daría demasiadas excusas y coartadas a los futbolistas. Y al final yo creo que Baraja, que sabe perfectamente y que firmaría hoy con sangre que le trajeran varios refuerzos, pero que sabe que no van a venir casi al 100%, para mí ha dicho lo más importante, que no se vaya nadie. ¿no? Porque yo creo que estamos todos en esto, que no se vaya nadie, porque si Zamora, si viniera una oferta escandalosamente escandalosa por Javi Guerra, probablemente Peter Lim, ¿no?
No, probablemente no, y no me vendería.
Y pues ya está.
De hecho, está deseoso de vender a Javi Guerra y a Mardasvili. Mardasvili desde el verano pasado.
Me parece bastante más inteligente lo de Baraja a Gattuso, que pensaba iba a convencer a Peter Lim para que fichara.
Es
que
no, a Gattuso y a todos los demás.
Bueno, digo Gattuso porque es el último.
Gattuso le convenció de muchas, ¿eh? Es que Gattuso iba con la pelota en su tejado.
Sí, pero porque tú hablas de la renovación de Gaya, de Lato...
De Guillamón, de Diakabí, de hablarle bien...
De Lato, que luego no se cerró.
De hablarle bien de Schenk. De hablarle bien de Schenk para que cuando llegara el verano, Schenk 5 kilos, Gattuso consiguió mucho. Y él, cuando llegó a la Supercopa, estaba yo allí en Arabia, aquella rueda de prensa en la que ya empieza a decepcionarse. Primero, porque Gattuso pensaba que Lim iba a ir a la Supercopa a reunirse con él. Y dos, Gattuso pensaba que iba a hacer, si no, un Zoom, una videollamada, una reunión
para fichar.
Y ya empezaba allí, a primeros de enero, a decir, me está sorprendiendo que todavía el propietario no me haya dicho nada.
Pues será mejor Baraja, ¿no? Que sabe lo que hay.
Hombre, de aquí a Lima.
Claro. Ya llevaba la muesca de lo del Lato, Gattuso clavado, de cuando vuelve de Singapur en noviembre. Y le llama a Lato desde Alemania, en la escala de Alemania, y le dice, tranquilo que está todo cerrado, y luego le traiciona a Lim cambiando.
Es increíble que él no tiene la culpa de nada, pero Lato es el principio del fin.
De todo, de Mateu.
De Mateu. No, sí, claro que me acuerdo porque lo contamos y la gente no se lo creía. Sí. El principio del fin de Mateu con Peter Lim es la operación frustrada, fallida de Lato. Bueno, fallida no, echada para atrás desde Singapur, de Lato y el PSV Eindhoven, y el principio del fin de la relación entre Gattuso y Lim es Lato, cuando, como bien dice Rafa, Gattuso, ya lo contamos, le promete a Lato que le va a traer de Singapur su renovación, y cuando llega aquí solo se encuentra con largas.
A mí, sí. La verdad es que repasando lo de Peter Lim, a mí me parece estupendo que cambie de opinión, que para eso es el dueño. Joder, es que se equivoca siempre. O sea, es que nunca cambia de opinión para acertar. Siempre,
no, totalmente.
Siempre cambia de opinión para meter la pata. Pero bueno, lo que yo me refería a Gattuso porque es el último, pero es que Baraja está perfecto.
Super
de todas maneras, lo que decíais de Baraja, lo que decíais de Baraja, contemplemos la opción de lo que decías, Hugo, de que nunca él dice medias verdades, de que haya dicho la verdad completa. Y la verdad completa es que Leiju no le ha dicho ni una cosa ni la otra. No le ha dicho ni de que Lim no me ha dicho que no vaya a fichar, ni de que Lim me ha dicho
Rafa,
no va a fichar.
Podemos poner ese asterisco, mantener esa duda, pero yo creo que si lo sabemos desde hace semana y media toda Valencia, entiendo que Baraja no se habrá enterado por la prensa y quiero pensar que se lo ha trasladado el propio club aquí en Valencia.
Perdona, Hugo, pero el asterisco lo que tú contabas creo que fue ayer. Si gano por el camino algo, lo puedo reinvertir. Entonces eso tiene cierta trampa.
Sí, claro. Si tú preguntas ahora a esta hora de la tarde,
claro,
en
por
Valencia,
eso digo.
En Valencia te dicen, es precipitado a ayer 30 de noviembre, hoy 1 de diciembre,
por
digo
eso.
Porque hoy no he preguntado, decir, asegurar que no va a venir nadie. Ahora, se acompaña esa frase con... Pero es prácticamente imposible.
Pero no será, por ejemplo, una jugada lógica que Yarenshu que no está a gusto, que no juega, que no sé qué, que levante la mano y diga, yo no quiero vivir
hoy
más.
Hoy lo ha defendido Baraja, ¿eh?
Hoy sí,
lo ha defendido.
Sí, pero he puesto un ejemplo.
Es que lo ha defendido como no lo había hecho en las comparecencias anteriores. Que aquí, pues, hablando de las conversaciones internas, no me extrañaría que Baraja haya contemplado esa posibilidad que tú estás planteando y que nosotros también hemos contemplado desde fuera y que ya le hayan dicho hasta el final. Porque hoy el discurso con Yarenshuk ha sido totalmente distinto.
Bueno, pero el mercado de entrada está claro que está cerrado, pero el de salidas no. Y siempre puede haber un futbolista que no esté a gusto y que toque a la puerta de Corona y diga, Miguel Ángel, tengo una oportunidad para irme al Toulouse hasta final de temporada.
El Valencia querría que saliese Guillamón. Y Guillamón,
por ejemplo,
la información que manejan es que Guillamón, por lo menos en el mercado de invierno, no va a querer salir. Más allá de que pueda tener ofertas o no, que esa información no me consta y leemos hasta donde sabemos. A partir de ahí, yo estoy leyendo César Tárrega, Pablo Gozalbe, los chavales. Bueno, seguramente jugando en primera división con el Valencia o entrenando todos los días en primera división con el Valencia, estos chavales, ya no te hablo en primera, en segunda seguro que tienen cabida. Ahora, todavía quedan 2 meses por delante. Si eso supone que haya manga ancha para poder traer a un Peter Federico de la vida como refuerzo del mercado de invierno, lo sabremos el 31 de enero. Pero a esta hora, ese asterisco lleva la coletilla prácticamente imposible. Hablo lo de refuerzos incluso cedidos.
Pues yo estoy convencido que va a venir alguien. Pero esta es una opinión totalmente particular. Y ya está.
Iván, ¿y vas a decir?
¿Y no sale nadie?
Independientemente de que salga, creo que va a venir alguien cedido.
Iván. Mira, de verdad, muchas veces, Rafa, insistimos tú y yo en que hay un debate superado, que es que se está gestionando muy mal el club y que deberían haber más fichajes y una mejor gestión de la plantilla de la que hay. Pero teniendo eso en cuenta, yo creo que no hay nadie más inteligente que Baraja en cómo está gestionando esto. Yo, por ejemplo, el otro día, el tema de las herramientas, yo lo interpreté como un palo a la plantilla, porque Baraja es, para mí, el principal defensor de esta plantilla, y creo, sinceramente, que cuando Baraja habla de su plantilla, se los cree de verdad. No creo que sea un lenguaje...
No, postureo. Iván, yo no creo que sea un palo a la plantilla. Yo creo que es en defensa propia... Se lleva un poco por delante, pero no por señalarlos. Es que yo creo que no pueden dar más, o prácticamente no pueden dar más de lo que están dando ya no los chavales, sino la plantilla del Valencia esta temporada. Yo lo que creo es que él señala, pone el foco en, me falta un extremo izquierdo, me falta un delantero, pero me falta un medio centro.
Pero que hacemos
no es
bobos...
tanto un palo a la plantilla, sino evidentemente el decir, esto es lo que hay.
Pero hacemos bobos a los jugadores. ¿Tú crees que Pepe Luno sabe, no mira a la derecha y sabe lo que hay, y que Cano mira a la izquierda y sabe lo que hay? Claro, pues ya está. Es que parece que los jugadores no hablan este idioma, y lo hablan mejor que nosotros 47.000 veces.
Claro, pero que yo creo que, a diferencia de otros mercados, Baraja hoy, 1 de diciembre, no va a estar hasta el 31 de enero soltando pullitas de si herramientas, de si me gustaría que estuviera esto mejor.
Pues sabes que te digo,
sabe perfectamente
que se las va a comer, se va a comer las preguntas en todas las ruedas de prensa. Que
no,
se vaya preparando.
Yo creo que él no va a soltarla, creo, luego igual me equivoco, pero creo que él ese debate lo tiene medio superado. Igual deja alguna chinida, pero no va a estar constantemente, como todos los entrenadores que hemos visto anteriormente, tirando esa pullita, porque además sabe que si no, incluso corre el riesgo de perder el vestuario como hizo Bordalás.
Os pregunto por lo deportivo. Hemos hablado de la baja de Gallá, de la baja de Almeida y de la duda hasta ultimísima hora. Saldremos de dudas en un par de horas, algo menos, con la lista de convocados del Valencia Club de Fútbol, de Fran Pérez. Dando por hecho que Fran, si llega, si se sube, si viaja, va a hacerlo bajo mínimos, ¿vuestra solución es meter a Canós por Fran Pérez, meter a Fulquier por Fran Pérez, o meter a Diakabi por Fran Pérez y adelantar la posición de Amala? Empiezo por ti, Villarejo.
Diakabi. Yo metería a Diakabi. Juega en Montilivi ante la sensación de la liga. El detalle de los centros laterales, que viene de los iPads de los scoutings. Y que además decía bien Andrés García, para mí Diakabi es un activo que hay que aprovechar y que puede encajar en esa opción para liberar lo que decías tú en el tiempo de juego del sábado ante el Celta y Paco González a Javi Guerra en su mejor posición, porque este equipo necesita la mejor versión de Javi Guerra desde ya mismo, y no es cargarle de presión al futbolista. Así que para mí Diakabi, Pepelu, Javi Guerra, con Amalá, Diego López y Hugo Duro arriba.
Hay que mandarle este audio a la familia de Diakabi. Nadie lo ha defendido como...
O sea, parece que vaya a jugar al Allianz Arena, tú, mañana, Diakabi.
Pues entre Diakabi y Canós, con todo el respeto para Canós, yo lo tengo claro. Y
no, yo también. Pero que vamos, que tampoco...
Me quedo
creo
contigo,
que,
Pedro.
Yo Diakabi, pero que tampoco creo que Diakabi hoy no vaya a dormir pensando que mañana juega Montilivi. O sea, creo yo, ¿eh?
Iván.
Doble lateral con Fulquier y Thierry.
Doble lateral, dejado ya de doble lateral.
Una cosa, que Diakabi es alto, pero tampoco es Ayala despejando. O sea, que ser alto no implica ir bien por arriba.
No,
eso es lo primero.
El que despeja mucho es Fulquier. Ese sí que despeja.
Eso lo primero. Y lo segundo, que lleva 2 meses sin jugar. Meterlo directamente contra uno de los líderes.
Que no,
aunque Zamora se piense que es el recreativo chupense de sexta división, es el Girona, líder de la liga.
Es el Girona. Y si ya no
van como
Girona, pues nada.
Van como
Yo me tiré de Diakabi también. reforzaría el centro del campo, pero...
Os he de decir que Villarejo ha empezado esta comisión diciendo me acaban de desmontar la idea de que Diakabi pueda jugar.
Hay que distinguir entre opinión e información.
Que, o sea, Hugo nos ha dicho que nos gustaría más. Otra cosa sí, es lo que vaya a ser. Claro,
vosotros,
a
claro que sí, pero que yo lo digo
ojalá vinierais con información, pero ya veo que hoy es viernes y nadie ha traído
correcto.
Claro, ya pues me conformo con pediros vuestra opinión, que además es muy valiosa, no solo por mí, sino por los oyentes de esta casa. Pues ha ganado Diakabi 3-1 frente a, bueno, 4-1 porque yo votaría por Diakabi frente a el doble lateral.
Ahora juega Guillamón,
que propone es otra opción, evidentemente, reforzar el centro del campo con
el lunes todo fue
Guillamón. Lo veremos mañana, saldremos de dudas en tiempo de juego a partir de la una del mediodía. ¿Algo más que añadir? ¿Os dejáis algo? Las palabras de Mateu, me ha sorprendido, no he leído porque era el homenaje, he visto que estaba José Ángel, el hijo de la leyenda bajo palos del Valencia en los 70 de Abelardo, también reconoce.
Sí, se le entregó a ambos, Hugo, la réplica de la bandera fundacional del Valencia, tanto a Mateu Alemán como al hijo de Abelardo, en conmemoración también a su padre.
Sí, yo es que todos los reconocimientos que se le hagan en Valencia a Mateu me parecerán buenos porque su gestión aquí en esos prácticamente dos temporadas al frente de la dirección general del Valencia nos trae muy buenos recuerdos y luego, pues evidentemente, pues con más clase que otros, hablando con propiedad, pero sin meter el dedo en la llaga de lo que está sufriendo el valencianismo. No sé si tenéis otro tipo de lectura entre líneas.
Bueno, y aparte, está claro que la situación de este Valencia nada tiene que ver con la situación del Valencia de Alemán y Marcelino. Pero Peter Lim era el mismo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, es decir, era la misma persona y estaban los mismos que... Esto fue 2019.
Sí.
Pues o sea, los mismos. Es normal que él hable con elegancia, lógicamente, porque tampoco puede hablar mal.
Oye, déjame que te dé una última hora. Hombre, para salvar el...
Espera, que se ha contado una noticia a Villarejo.
Gracias, Fermín. Salvar la cabeza y el lunes volver a la redacción. Alberto Marí no viaja. No va a viajar a Girona, era la duda, lo ha mantenido ahí Baraja que sí que no, que ya está para jugar algún minuto. Al final, lo que contamos ya hace dos semanas, su oportunidad será el martes, pero a esta hora contamos que Alberto Marí no entra en la convocatoria a Girona.
Con esa noticia de Villarejo desde la Ciudad Deportiva de Paterna cerramos la información de la entidad de Mestalla, sin Gallá, sin Almeida, sin Alberto Marí y con la duda hasta última hora de Fran Pérez, que está pasando un proceso febril, que no ha entrenado esta mañana y que el equipo, recuerdo, viaja a las 7 de la tarde. A las 5 menos cuarto has dicho convocados, Villarejo.
Eso es, aunque algunos están aquí en la Ciudad Deportiva comiendo y ya aprovechan, dan una cabezadita y ya se suben al bus.
No os vayáis, que tenemos todavía muchas cosas que contar aquí en COPE.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
El año pasado en Lotería Manises volvimos a hacer historia al repartir el gordo de Navidad. Somos el pueblo de España donde más veces ha tocado. En Manises llevamos repartidos más de 350 millones en Navidad con 6 gordos y 37 grandes premios. Busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes.
Estar informado.
Mañana 9 de la noche, Ciudad de Valencia, Levante, Valladolid, Zamora, ¿por dónde pasa la última hora del equipo?
Por cierto, he estado viendo antes que el Valladolid es el mejor equipo de segunda de la Liga Hypermotion en los últimos 10 partidos. Así que ojo porque no viene un rival cualquiera, que viene claramente en mucha mejoría.
Se empezó muy mal, ¿eh?
Sí. Por cierto, es un partido también especial para el presidente Pablo Sánchez, que ya sabéis que jugó las categorías inferiores del Valladolid, que coincidió incluso con Rubén Baraja en esas categorías inferiores, y que se va a enfrentar a... No podemos decir a su también equipo. Su equipo, lógicamente, es el Levante, pero que también va a ser un partido importante para él. Como te decía antes, entrenamiento esta tarde en Buñol. Antes, 5 menos cuarto, a la hora que los jugadores del Valencia se suben al autobús en Paterna, a esa hora va a hablar Javi Calleja, en la que yo creo, quitando la previa de la final del playoff, por el ascenso a primera. Es la rueda de prensa más interesante de Javi Calleja desde que está al frente del equipo.
El partido viene marcado por las palabras de Felipe Miñambres, el director deportivo del club, el pasado miércoles aquí en COPE, lanzando a ojos de todos un ultimátum a Calleja.
Es que en el fútbol al final vas dependiendo de lo que va pasando. Lo que llevamos en el fútbol mucho, pues sabemos que entre más pierdas, pues más cuestionado eres.
Si el Levante pierde contra el Valladolid el sábado en casa en el Ciutat, ¿seguirá Calleja al frente del equipo?
Bueno, ya me estás poniendo en una circunstancia. Vamos a pelearlo, vamos a jugarlo y ya veremos por qué es lo que pasa al acabar la jornada y lo más importante es que ganemos.
Han pasado 48 horas desde estas declaraciones. Pedro, ¿cómo sentaron, cómo han sentado dentro del club?
Bueno, sorprendieron, pero me cuenta por una parte que Calleja, lógicamente, hasta ahora es consciente de estas declaraciones. No sé yo luego qué es lo que nos va a contar en la rueda de prensa, si se va a hacer el... iba a decir tonto, pero con mucho cariño. El longuis o no, Javi Calleja, pero... asume estas declaraciones.
Yo creo
como...
que tiene mucha experiencia
claro,
en el fútbol, ya no solo como entrenador, evidentemente, sino también como jugador, y sabe de qué va esto, y ya lo ha dicho, lo ha reconocido en ruedas de prensa anteriores a este partido, que mandan los resultados y que los resultados del Levante no son buenos. Para el que no lo sepa, en los últimos 6 partidos ha sumado 2 puntos, 2 de 18 posibles.
Sí, y luego también hay que tener en cuenta que el lunes, hemos contado antes, que va a dar la cara Dan Vila, pero lógicamente se le va a preguntar, al margen de su plan de viabilidad, por el asunto deportivo, que ahora mismo es crucial, y ya no te cuento si al equipo mañana le da por perder y enlazar la que sería la cuarta derrota consecutiva en Liga. Es verdad que han sorprendido a nivel interno, pero en ningún momento Felipe ha querido, a ver cómo lo explico yo, multiplicar el altavoz de estas declaraciones. Es decir, ha dicho que él dijo lo que dijo, lo que acabamos de escuchar, para intentar salir como mejor pudo de las preguntas que tú le hiciste.
Pensábamos que el puente de diciembre iba a venir más descargado, pero te espera una semana en clave azulgrana importante.
Tenemos lunes Dan Vila, martes Fundación, miércoles Copa del Rey y sábado el Molinón ante el Sporting. Esperemos que con Calleja en el banquillo.
Asunto Felipe Calleja, futuro del entrenador Ismael Algarra. ¿Se la juega Calleja?
En un Levante lógico, sin tanta letra pequeña y después de una racha de 2 puntos de los últimos 18, la decisión ya estaría tomada y la sabemos todos. Simplemente porque así son las leyes del fútbol y Calleja es consciente. Porque como dijo Felipe, en el fútbol vas dependiendo de lo que va pasando. Soy de los que piensan que sin esta realidad tan condicionada, Calleja no hubiera empezado la temporada después de un desenlace tan traumático. En el momento que Miñambres sale públicamente en los micrófonos de Deportes COPE Valencia y no refuerza la figura del míster, aunque fuese de cara a la galería, lo de mañana se convierte en un ser o no ser, o se lo parece bastante. Lo de puerta grande o enfermería para el míster. Y que además sacar a punta a que los jugadores están por debajo de su rendimiento fue también un dardo envenenado al entrenador. Y si ya no tenía suficiente Calleja con las lesiones, los árbitros, el mensaje de su jefe, para colmo se la juega en el Ciutat, donde desde la primera jornada hay ruido de sables hacia su figura. Me preocupa lo de mañana, pero sobre todo el después, el cómo se gestionaría un hipotético relevo, porque la sensación que tengo es que no sé hacia dónde va el Levante como institución.
Gracias Ismael Algarra, buenas reflexiones siempre en la antena de COPE y también a través de su blog personal. Por cierto, Pedro, el domingo se celebra el Día Mundial de la Discapacidad y en el Levante, como siempre, a través de su maravillosa fundación, han preparado una cosa muy chula para mañana.
El lema es nuestro partido más importante, que ya tiene tela el partido en sí. Y también importantísimo este. Por ejemplo, van a salir con los futbolistas al terreno de juego un grupo de niños y niñas de entre 4 a 12 años con diversidad funcional. Habrá personas con diversidad funcional trabajando en el Ciutat, por ejemplo, en la recepción a los medios de comunicación, la venta de calendarios o en los servicios habituales como voluntariado o jardinería. Y luego también especial el logo que va a llevar la camiseta y el capitán, mañana, postigo, que llevará un brazalete conmemorativo. Y en el minuto 25, tiene faena, ¿eh?, la gente, en el 19 bufandeo y en el 25 a aplaudir
tiene deberes
a los 253 deportistas que la componen. Por cierto, de paso te cuento que el Levante le ha entregado hoy a la Asociación Española contra el Cáncer 5.500 euros.
Ole.
¿Te acordarás de aquella acción que hizo el día del Racing de Ferrol?
Chulísima la camiseta.
Sí, contra el cáncer de mama, pues le han dado esos 5.500 euros por la subasta benéfica. Mañana, por cierto, va a estar en el palco un comentarista COPE. Y no soy yo. Mateu Laoz.
Ole.
Sí, ha sido invitado
Árbitro valenciano.
Por el Levante. Estuvo en la semifinal del playoff, que lo vi yo. Y mañana
le
va,
gusta mucho el fútbol,
como invitado al palco del Ciudad.
Sintonía de baloncesto en Deportes COPE, pabellón de la Fuente de San Luis, 8:30 de la tarde, Valencia Basket Basconia. Fermín, ya hemos contado las ausencias. ¿Qué más contamos de este partido?
Pues que es un partido de ganar sí o sí para romper esa racha de 4 derrotas consecutivas en la Euroliga, porque estás empatado con Baskonia, porque la Euroliga está igualadísima y yo creo que de cara a estar en el top 8 el duelo de hoy es fundamental. Para mí, ayer lo comentaba Alex Mumbrú en la rueda de prensa, va a ser muy importante. Primero, el factor Fonteta, porque el Valencia Basket ya ha demostrado que en casa es un equipo muy, muy difícil de doblegar. Y después, la segunda unidad. Yo te voy a decir un par de datos estadísticos. Por ejemplo, el otro día, en Palencia, la segunda unidad se reivindicó. En Vitoria, hace 12 días, cuando cayó Valencia Basket, te voy a decir nombres, Roivers, Touré, Guillem, López Aroste y Puerto sumaron entre todos estos un punto en 60 minutos. Imagínate. Es decir, producción muy, muy floja.
Nula.
En cambio, el otro día, en Palencia, contra el Thunder, o Thunder, como quieras llamarlo, solo Puerto, Roivers, anotaron entre los dos 23 puntos. Y encima, Cassius Robertson se reivindicó. Y yo creo que eso es muy importante, que ellos vayan sacando un poco la cabeza, como también ayer reconocía el coach Mumbrú.
Es importante que el otro día cogieran confianza, que es complicado coger confianza cuando estás jugando a Euroliga y estás jugando fuera de casa y estás perdiendo partidos. Esos partidos todavía son más complicados y es más difícil poder entrar haciendo un buen partido. El otro día hubo gente que dio un paso adelante, que se les vio más sueltos. A veces hay jugadores que tardan más en el proceso que otros, que tardan más en madurar, ¿no? Como se podría decir, una nueva liga, una nueva competición, un nuevo país, un nuevo equipo, ¿no? Y no siempre es fácil llegar y besar el santo, sino necesitas algo más de tiempo de adaptación. Y es bueno, pues, que partidos como el otro día dieron un paso adelante, por ejemplo el caso de Nate, como el caso de Cassius, como el caso de Josep, que venía pues un poco más ofuscado, ¿no?
Hoy Euroliga, el domingo también en La Fonteta, Liga ACB, Fermín.
Hay que ganar hoy y hay que ganar el domingo al Bilbao Basket. Probablemente, no, ya lo hemos explicado al principio, hay opciones aún de que veamos el regreso de Martin Hermansson. Hoy está descartado, no del todo, en función de cómo vaya hoy, los tocados, etcétera, que pueda ser la vuelta del islandés. En cualquier caso, Valencia Basket está quinto. No sería, si acabara hoy la primera vuelta, no sería cabeza de serie para la Copa del Rey. Es cierto que está empatado con Unicaja, que es segundo, pero hay que ganar sí o sí.
Sintonía de Polideportivo Valenciano, abrimos la ventana. Zamora, ¿dónde juega el Alcira Fútbol Sala?
Mañana a las 7 de la tarde en la pista del Manzanares. Intentará buscar una victoria que le acerque a los puestos de salvación, porque el Alcira sigue siendo último de Primera División.
Noticias en balonmano Puerto Sagunto, Iván.
Pues que juega mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Lo va a hacer ante Balonmano Cuenca, buscando la victoria. Mientras tanto, está en la zona baja de la clasificación.
Y cerramos con baloncesto. Fermín, juegan las chicas de Rubén Burgos.
Sí, no para La Fonteta, no descansa el personal. Hoy tenemos Euroliga, ya te hemos hablado del partido el domingo de ACB de los chicos. Y mañana en La Fonteta, 6:30 de la tarde, jornada 10 de la Liga Endesa Femenina, reciben las de Rubén Burgos al Estudiantes.
Estamos llegando al final del programa. Villarejo, ¿sigues por ahí?
Sí.
Te va a saludar, claro que sigo, un estudiante de tercero de carrera de comunicación audiovisual en un lugar que conoces muy bien. maravilloso como es el CEU San Pablo. Se llama Alejandro Sauquillo, tiene 20 años y es sobrino del mítico Rafa Sauquillo, ¡hombre! Nuestro compañero de Radio Marca a nivel nacional. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por venir, ¿te gusta mucho la radio?
Sí, la verdad es que gracias a vosotros yo estoy encantado, me encanta escuchar radio, me encanta poder estar en la radio, ahí en el CEU hago alguna práctica de radio.
Pero escuchas la SER normalmente, ¿no?
No, la COPE, la COPE y Marca.
Muy bien, muy bien.
A tu tío,
Buena voz, buena voz.
Sí, buena voz. Tiene voz de radio, ¿te lo has pasado bien, Alejandro?
Sí, muy bien, además... No sé, es que estar aquí, escucharlo todo en directo, no sé, a mí me mola mucho, la verdad.
Te ha sorprendido Zamora, ¿no?
Zamora
sí,
soy yo.
Sí.
Pensaba que era más guapo.
Hombre, lleva una hora aquí, el pobre, si no sabe quién es Zamora, que estamos tres, apaga y vámonos. Pero sobre todo en el CEU, haciendo ya muchas prácticas y sobre todo enfocado, lo que más te llama la atención de todo lo que puedes elegir es la radio.
La radio y el cine son las dos cosas que más me gustan. Sí que es verdad.
Mira, actor como tú, Iván.
sí, no, pero yo detrás de las cámaras, no delante. Pero sí,
mira,
sí.
Podéis hacer una colaboración juntos.
¿Sabes? Pues sí, oye.
Uno graba y el otro
me das el teléfono y te llamo para el siguiente corto.
Alejandro Sauquillo, que ha sido un placer tenerte aquí viendo en directo el programa en Deportes Copa de Valencia, que te deseamos la mejor de las suertes y sobre todo que hagas lo que te haga feliz, y parece que la radio te lo hace y mucho. Ha sido un placer, darle un abrazo muy grande a tu tío y aquí esta es tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendarte como cada día que te quedes en la mejor compañía, la radio, en la cadena COPE. Sean felices, buen fin de semana, adiós.